Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo esta noche la dicha de poder compartir con ustedes el contenido del tema que Dios ha preparado para nosotros en esta semana, este martes. Y el tema es Aprendamos y enseñemos el amor. La carta o el documento escrito comienza con una oración en la cual se hace conciencia de lo que está sucediendo en nuestros días ahora. Este fenómeno que tal vez nadie previó verlo, que tomara semejantes dimensiones a nivel mundial y que aquel fenómeno que se dio, aquel accidente de laboratorio, como se le llamó al principio en China, en la ciudad de Wuhan, ahora se haya convertido en la pandemia más terrible que la sociedad moderna y en el siglo que estamos viviendo, hayamos tenido experiencia similar. O sea, realmente es un fenómeno que se ha dado y que ha golpeado el mundo entero. El estudio comienza cabalmente con eso, con una oración haciendo conciencia que estamos metidos en un momento en el cual las naciones del mundo, los países desarrollados, están en la carrera de poder encontrar una solución a esta pandemia. Están corriendo empresas de gran prestigio a nivel mundial y todo el poderío económico que se haya podido depositar para alcanzar ese preciado antídoto o vacuna, están corriendo contra eso. La gente sigue muriendo por miles, Europa se está cerrando de nuevo, Inglaterra está tomando medidas otra vez bastante serias, igual España, Francia. Bueno, vuelve, como le llaman ellos, una nueva ola de contagios que está generando de nuevo el caos. Menciona en el tema la oración modelo que el Señor Jesucristo utiliza, dando a entender que no sucede nada sobre esta tierra sin la voluntad de Dios. Y nosotros los creyentes, nosotros los que hemos creído y hemos confiado en Dios, tomamos todo lo que sucede de una manera tranquila, sosegada, pues sabemos que no sucede nada en esta tierra sin la voluntad de Dios. Lo importante entonces, hermanos, es encontrar el propósito que está escondido detrás de toda esta trama. ¿Qué es lo que está escondido? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia descubramos en esta situación? ¿Qué importante es que nosotros como iglesia, y ya particularizando como miembros o como miembros de la iglesia de Jesucristo, podamos nosotros comprender cuál es el propósito de Dios en todo esto? Si todas las cosas están bajo el control de Dios, esto que está sucediendo a nivel mundial no es ni casualidad ni error, sino es exactamente, tiene propósitos divinos. Y me llama la atención mucho el tema, porque dice, aprendamos y enseñemos el amor. Es obvio que para que yo pueda enseñar el amor, primero tengo que aprenderlo. Y la verdad es que debemos de entender esto. El amor es un sentimiento que el ser humano tiene, pero que fue atrofiado por el pecado. Cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios creó la criatura del ser humano, le puso esos dotes, esas cualidades, esos dones particulares que le pertenecían a Dios. Ninguno de los animales, ninguna de las bestias del campo tiene las peculiaridades emocionales que el hombre tiene y la manera también de expresarlos. El amor quizás sea el sentimiento más sublime que jamás podríamos nosotros haber concebido. Los hombres podrán hacer máquinas, robots, pero que ese robot pueda llegar a amar y a poder sentir y experimentar el amor, eso es divino. Toda máquina podrá tener una inteligencia sobrenatural y podrá tener capacidades arriba de las capacidades normales de un ser humano, pero amar, el amor es sublime, el amor es divino, el amor tiene un origen, y el origen es Dios. Por eso dice la palabra del Señor, Dios es amor. para identificar su naturaleza intrínseca, lo natural de Dios, la Biblia lo encierra en este término tan sencillo: Dios es amor. Partiendo de este principio, entonces, y si comprendemos lo que es el amor, mis queridos hermanos, Dios nos permite, en esta circunstancia de pandemia que estamos viviendo, poder experimentar no solo el amor de Dios a nuestras vidas, sino también la dicha de poder enseñar a otros el amor. Era tal el daño que Satanás hizo a través del pecado en el corazón del hombre, que después de que el hombre peca, el odio, la amargura, la envidia, el rencor, todos esos sentimientos devastadores, crueles, destructivos, que tiene lo contrario al amor, que sería el odio, surge en la naturaleza, surge en el mundo entero. Y de ahí surge el primer asesino, que es Caín, el cual mató a su propio hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque tuvo envidia. Dese cuenta hasta dónde afectó, hermanos, aquel pecado que cometió Eva. Eva cometió el pecado, Adán tristemente la siguió, y ahí comienza la secuela que hasta el día de hoy nos alcanza a nosotros como seres humanos. Por eso el apóstol, David dice: en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano nace con esa naturaleza satánica, con esa naturaleza del odio, del rencor y de la amargura. Cuando Jesucristo aparece en escena, en la vida, en la historia de la humanidad, el Señor Jesucristo lo que nos vino a enseñar fue a amar. El amor debemos de aprenderlo. El amor debemos de adquirirlo. Pero es algo hermoso, porque para poder amar, yo tengo que primero haber sido amado. Y por eso es de que Dios nos tuvo que enseñar el amor a través de sí mismo. Dios mismo tuvo que hacerse carne. Dios entregó a su único Hijo como una ofrenda de amor para salvar a las criaturas. Cristo Jesús nos vino a enseñar cómo hay que morir, cómo hay que renunciar a uno mismo. Es que no existe amor cuando uno es incapaz de renunciar a uno mismo. De veras, hermanos, es tan importante el que nosotros como iglesia podamos comprender las dimensiones del amor. El amor no es un simple sentimiento carnal entre dos géneros opuestos, como es varón y mujer. Claro, ese es amor. Está también el amor fileus, aquel amor que prodiga un padre a su hijo. Pero ese no es el amor. Ese no es el amor verdadero. El amor verdadero es el amor que Cristo nos vino a enseñar. Es ese amor a pesar de. Es ese amor que rebasa las barreras naturales y normales del amor humano, del amor natural, como le llama el apóstol Pablo. Pablo le llama en la Biblia al amor del ser humano el afecto natural. Pero cuando nos referimos al amor, ese amor sublime, ese sentimiento sublime que rompe las barreras humanas y nos lleva a esas dimensiones espirituales donde Dios nos vino a enseñar a través de Jesucristo lo que significaba el amor, hermanos, entonces comenzamos a conocer el amor. El amor es renunciar. El amor es ser capaces de quizás quitarnos de nuestra boca el bocado y darlo al hambriento. El amor es renunciar. El amor es morir. El amor es amar al que me odia. Es ese amor que rompe las barreras normales. ¿Quién puede amar a su enemigo? ¿Quién puede amar al adversario? ¿Quién puede amar a aquel que le ha hecho daño, a su agresor? Nadie. Pero el Señor Jesucristo me enseñó a amar. Y el Señor Jesús dice: ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Para que yo pueda amar, primero tengo que ser objeto de amor. Y Cristo me vino a amar y me amó en una dimensión totalmente diferente. Jesucristo se dio a sí mismo y pagó el precio que yo tenía que pagar en la cruz del Calvario. Él tomó mi lugar. Ese es amor sublime. La verdad, hermanos, es que no hay amor sin renuncia. No existe amor sin sacrificio. El amor, dice el apóstol Pablo cuando describe las cualidades del amor, dice, el amor es sufrido. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. No es jactancioso, no es vanidoso, no es pretencioso, no busca lo suyo propio. Hermanos, qué importante es que como iglesia, en esta pandemia, en esta crisis que se está viviendo de salud a nivel mundial, creo que Dios nos está enseñando a que aprendamos a amar, a que podamos dar lo que tenemos, y aunque tengamos poco, ser capaces de abrir nuestras manos al necesitado. Algunas veces quizás nosotros mismos podemos cometer el error de quizás olvidarnos de aquellas personas que necesitan. Y esto, hermanos, es tan importante. Yo creo que esto es uno de los propósitos fundamentales, como que esta pandemia nos permite ejercitarnos en el amor. Cuando alguien es muy materialista y cuando estamos donde todo es bonanza y donde todo va bien y no hay este tipo de crisis, pues cada quien pelea lo suyo. Pero en esta época que estamos viviendo, se han visto actitudes de amor, de filantropía, de bondad, de generosidad tan grande en muchas partes del mundo. Imagínense que aquí el gobierno en Guatemala ha regalado a las familias y a los necesitados, ha regalado literalmente 1,000 quetzales mensuales, al menos por las promesas que son tres veces, pero ya lo hizo y lo está cumpliendo. Y se han desprendido y han dado, y son miles y miles y miles los que han recibido ese aporte. Ahora, hermanos, si nosotros no aprendemos a amar, sencillamente no conocemos a Dios. El amor de Cristo rebasa las barreras normales del amor humano y nos lleva a poder experimentar ese amor perfecto, pensar en el necesitado. Pensar en el que está pasando adversidades, pensar en el que está enfermo, pensar en aquel que está padeciendo y sufriendo. Somos muy egoístas, hermanos, y muchas veces pensamos solo en nosotros, en nuestra seguridad, en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros queremos alcanzar, pero nos olvidamos de los que necesitan, nos olvidamos de los que padecen. Y creo que en esta pandemia Dios nos está permitiendo poder ejercitarnos en el amor. Poder ejercitarnos en el dar al que lo necesita. Cuando uno cree en Cristo y cuando uno cree en sus palabras y acepta a Jesucristo, entonces sucede el fenómeno de la conversión. Y la conversión es pasar de una vida carnal a una vida espiritual. La conversión o la generación o la creación de una nueva criatura, estamos hablando de un hombre diferente, un hombre distinto, un hombre que piensa de una manera diferente a como piensa el hombre normal. Cristo nos vino a enseñar el amor, y cuando uno nace de nuevo y cuando uno se vuelve una nueva criatura, entonces no es difícil amar. Algunas veces quizás hemos tenido que reconocer que nos hace falta amor. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo pone aquel ejemplo, cuando dice que separará a las ovejas de las cabras, y dice, me disteis hambriento y no me disteis de comer, sediento y no me disteis de beber, enfermo y no me visitasteis, en la cárcel y no me fuisteis a ver. Y dice que la gente le preguntará, pero Señor, si nunca te vimos así. Y oiga lo que le dirá el Señor, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando ayudamos al necesitado sin saberlo, estamos ayudando a Cristo? Estamos manifestando nuestro amor de manera palpable, objetiva. Así dice el Señor, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hicisteis. No hay gesto más noble, no hay gesto más hermoso, hermanos, que extender la mano al necesitado. Y si tenemos que quitarnos algo que nos pertenece y poder de eso nuestro darlo a los demás, hermano, téngalo por seguro que esto Dios lo toma como puntos a su favor. Cuando somos demasiado egoístas y pensamos solo en nosotros y nos olvidamos del necesitado, estamos cometiendo un error gravísimo. Cristo dio su vida por mí. Cristo lo dio todo por mí. Jesucristo padeció en la cruz dolor, humillación, tortura, crueldad, y lo hizo tomando el lugar que a mí me correspondía. El Señor Jesús me dijo: hazte a un lado, Saúl, yo voy a pagar tu precio. Yo voy a subir a la cruz. Cristo me enseñó a amar. Por eso el apóstol Pablo dice, o Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo nos vino a enseñar a amar. La verdad es que la naturaleza humana es egoísta en sí misma. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, experimentamos esa transformación. Nos volvemos sensibles al dolor humano. Nos volvemos sensibles a la necesidad de nuestro prójimo. Nos volvemos blandos en ese sentido. Y quizás podemos, bueno, pues, si estamos comiendo, vamos a partir el pan en dos y vamos a repartir y vamos a dar, aunque nos toque una porción más pequeña, pero no importa, estamos extendiendo nuestra mano en favor de otro que lo necesita. ¿Y sabe usted que hay un fenómeno tan hermoso en el amor? Que cuando yo doy, es cuando más recibo. Y cuando soy más egoísta, es cuando menos recibo. Por eso el apóstol Pablo dice, dando es como recibimos. Y hay otro versículo muy hermoso que dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y esto es amor. Entonces, para que yo pueda, cuando Cristo viene a mi vida, aprendo a amar. La naturaleza bondadosa, la naturaleza generosa, la naturaleza sensible del dolor ajeno se vuelve palpable en mí. Sufro con el que sufro, lloro con el que lloro, padezco con el que padece. Y ahí comienza a sucederse ese fenómeno que yo le voy a llamar, o como se le podría llamar, mejor dicho, empatía. ¿Y qué quiere decir empatía? Sentir exactamente lo que mi prójimo está sufriendo. Me vuelvo compasivo, me vuelvo misericordioso, me vuelvo clemente. Son peculiaridades divinas, pero que han sido trasladadas a través del amor de Cristo en nuestros corazones. Entonces, esa nueva criatura debe de aprender a amar. Y entre más conozco del amor de Cristo hacia mí, es más profundo el sentimiento que yo pueda tener para ayudar a mi prójimo. Porque Cristo es la expresión más grande jamás manifestada en este universo de amor. El Señor Jesús mismo lo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Mi Señor lo hizo por mí. Jesús me enseñó a amar. Y la nueva criatura tiene esa peculiaridad. Ama. Aunque no sea amado, pero la obligación que tenemos es amar, no pagar mal por mal, ni maldición por maldición, sino que la Biblia dice, bendice a los que te maldicen. Debemos de interceder y orar por aquellos que murmuran o critican contra nosotros. Pero bueno, entonces cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, sucede el milagro. Y es el milagro de la regeneración o del nuevo nacimiento. Esa nueva criatura debe tener una peculiaridad. Y la peculiaridad es que ama. Ama. Y esto, hermanos, es maravilloso. Sencillamente el poder amar me transporta a mí a las circunstancias de Cristo en mí. Es Él el que actúa, es Él el que obra en mí. La iglesia, en este cambio, que por cierto, se están dando cambios en el mundo, casi, yo diríamos, desde el mes de marzo, abril, se comenzó a dar ese tipo de enseñanzas ya no, presenciales, como se le llama, sino virtuales. Entonces esto confinó al mundo a sus casas. Y eso ha obligado que los niños, los padres, los abuelos, los nietos estén juntos en la casa. Y aquí es donde viene ese aprovechamiento que debemos de tener de esta situación anormal que estamos viviendo. Imagínense ahora, en lugar de reunirnos en las iglesias, nos reunimos en nuestras casas frente a un aparato a través del cual Dios nos habla. Pero ahí tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros nietos, tenemos a nuestros padres a la par. La iglesia se trasladó a los hogares. Y ahora eso vuelve un fenómeno social muy especial. Nos da la oportunidad de poder practicar no solo el amor, sino también la enseñanza y la ministración de padres a hijos, de abuelos a nietos, de hijos, aprendiendo directamente de sus padres. Va a ser difícil que esto cambie mientras no haya una vacuna en el mundo. Y quizás todo el próximo año, o no sé cuánto tiempo más, vamos a estar bajo estas circunstancias de, como le han llamado, una nueva normalidad. Pero entonces, como iglesia, saquémosle el provecho. Aprendamos a amar. ¿Sabe usted de algún hermano que está necesitado? Extienda su mano hacia él. Ahora tiene a sus hijos a la par suya. Mi querido hermano, aproveche para ministrar en ellos lo que han pasado años y años que usted no ha tenido tiempo para ellos. Ha pasado demasiado ocupado en su trabajo. Ha pasado demasiado ocupado en sus afanes. Y usted se ha olvidado de ministrar en sus hijos estos valores espirituales. Ahora es cuando podemos enseñarle a ellos a amar a Dios, a amar al prójimo, a amar la palabra, a amar la oración, a amar todo lo que significa los valores de Dios. Esto es parte de ese propósito divino que se esconde detrás de esta pandemia. La palabra del Señor dice que iban a venir tiempos complicados y difíciles. El amor se iba a enfriar, la violencia iba a aumentar, la voracidad de comprar y vender, convirtiéndonos en una verdadera sociedad de consumo, donde aunque usted tenga suficiente ropa, quiere comprar más ropa porque usted quiere estar a la moda, cuando tal vez no lo necesita. Sencillamente no es necesario, pero como estamos en medio de una sociedad de consumistas, entonces hay que seguir, y la sociedad, los anuncios y todo, nos presiona a que nos volvamos consumistas. Ahora no. ¿Sabe usted que los índices de violencia bajaron? ¿Sabe usted que los crímenes bajaron? Hay otros crímenes u otros delitos que se saltaron y que se dispararon, como fue la violencia interfamiliar. Ni modo. Imagínense que solo se veían en la noche y ahí pasaron meses en que tuvieron que verse la cara todo el santo día. Pero eso ya fue otra cosa, y muchos matrimonios quizás, algunos terminaron fraccionándose, otros lograron armonizar. Pero nosotros como iglesia debemos aprovechar esta circunstancia que Dios nos está permitiendo. Aprendamos a amar y enseñemos a amar. Cuando yo asimilo el conocimiento y la presencia de Cristo en mi vida, aprendo a amar y entonces tendré la capacidad de poder enseñar el amor. Yo no puedo enseñar lo que no tengo, yo no puedo dar lo que no tengo. De ahí la importancia de que aprendamos a amar. Pero para poder aprender a amar primero, como decía al principio, tengo que ser amado. Y Cristo nos vino a enseñar ese amor. Esta circunstancia entonces vuelve un momento tan particular para que nosotros aprendamos. Y ahí es donde está el propósito de Dios. La sociedad se había vuelto demasiado fría. El mundo se había vuelto demasiado violento. En el mundo se había perdido el amor. Ahora han habido muchas oportunidades de poder expresar el amor. Yo quiero agradecer públicamente a muchos hermanos del norte, y no solo del norte, sino también aquí en Guatemala, donde han habido expresiones de amor tan lindas. Hermanos que han mandado remesas en donde dicen: hermano, por favor, esta ofrenda es para los hermanos necesitados. Esta ofrenda es para aquellos que están pasando necesidades. De veras, hermanos, esta pandemia nos ha permitido poder ejercitarnos en el amor. El poder abrir nuestras manos y no solo pensar egoístamente en nosotros, sino poder dar. Poder dar de gracia, recibimos y también estamos dando de gracia. Y de veras agradezco ese gesto en muchos hermanos. Han habido llamadas de hermanos locales aquí en Guatemala donde dicen: hermano, ¿dónde yo puedo depositar? Porque yo quisiera ayudar, yo quiero enviar mi diezmo, yo quiero ayudar a la iglesia. La iglesia en este momento no nos estamos reuniendo, por lo tanto no se está recogiendo ofrendas. Y sin embargo, Dios ha sido fiel y de una u otra forma aparecen hermanos con el deseo de querer enviar alguna colaboración. La iglesia sigue funcionando, esto es parte de toda esa estructura que hemos tenido que establecer para poder tener una cobertura más amplia a nivel mundial y poder tener la capacidad de poder transmitir todo esto. Y todo esto es gracias a esas ofrendas, a esos gestos de amor, a esas actitudes generosas de muchos de ustedes, hermanos. Quiere decir que entonces en esta pandemia, parte de los propósitos de Dios ha sido volver a sensibilizar nuestro corazón hacia ese amor. Amor es dar y dar es amor. No solo pensar en uno mismo, sino también pensar en cómo poder proyectarnos hacia los necesitados. Y dice el Señor: aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. El que ama no es soberbio. Definitivamente una persona que tiene amor es una persona mansa y humilde. Porque no quiere ofender a su prójimo, porque no quiere ofender ni lastimar a su hermano. Él no piensa en sí mismo, no está pensando en sus glorias, en ser el mejor, en ser el mayor, no. Vea lo que dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 y 10. Romanos, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Oiga, ¿hasta dónde influye el amor en un ser humano? El amor sea sin fingimiento. Y aquel que ama, hermanos, va a seguir el bien. Va a seguir el bien, va a procurar hacer el bien a su prójimo, a su hermano. No va a buscar hacer mal a nadie porque no quiere dañar ni lastimar a nadie. Su pensamiento es positivo, su pensamiento es bondadoso, su pensamiento es generoso. Bonita la forma como lo dice el apóstol Pablo: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Indudablemente que el que tiene amor no solo es manso, no solo es humilde, sino que también aborrece lo malo. Y procura, y si por alguna razón se ha cometido algún error, algún mal, pues se va a esforzar por ver de qué forma corrige ese mal y enmienda ese error. Eso es amor. Amor es buscar hacer el bien a todos, mayormente, dice el Señor, a los de la familia de la fe. Pero sigue diciendo algo más. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir eso de amor fraternal? Ya se ha explicado otras veces, pero lo repito. Es ese amor de hermano. Eso quiere decir fraterno. Si usted tiene un hermano, hermano carnal, hermano de papá y de mamá, hermano entre familia, se protegen, se defienden, se cuidan, porque hay amor, hay un vínculo muy fuerte, y es el vínculo consanguíneo, y eso lo fortalece el amor. Cualquier hermano va a defender y va a ayudar a su propio hermano, porque esto es el amor. Entonces dice el Señor, amaos los unos a los otros, pero con amor fraternal, no ese amor religioso hipócrita, no ese amor superficial, no ese amor de labios y del diente a labio, tampoco aquel amor filantrópico, ¿verdad?, que muchos lo usan para exhibirse, para sacar votos, andan repartiendo por aquí, por allá, porque quieren exhibirse. No, el amor verdadero es un amor muy discreto. El Señor Jesucristo dice, y tú, pues, cuando des ofrenda, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Así debe de ser, discreto. El amor verdadero, no toca fanfarrias, sino anda tocando clarines. Aquí traigo esto, hermano. Aquí, miren, no, no, no. Y de veras es tan hermoso cuando hermanos de la iglesia mandan ofrendas y dicen, hermano, por favor, esto es para la iglesia, pero que no se sepa quién lo dio. Hay empresas, hay hermanos que tienen empresas en la iglesia. Empresas tal vez no gigantescas, grandes, millonarias, no. Pero empresas donde ahí están trabajando, y qué agradable es cuando muchos de ellos, dentro de su renglón, tienen diezmo. Algunos de ellos mensualmente están dando una ayuda económica en favor de la iglesia. ¡Qué cosa más linda! Miren, hermano, no cabe duda, esta pandemia está permitiendo que aprendamos a amar y enseñemos a amar. Y esto lo hacen sin presiones de nada. Son sentimientos que Dios pone en el corazón. Pero sigue diciendo, y dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, sin envidias, no buscando ser el mejor, no buscando ser más grande, no, no, no. Pero también, oiga lo que dice allá en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, y dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabe usted por qué dijo el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy? Porque la ley decía, ojo por ojo y diente por diente. La famosa ley del talión. Si alguien me pegaba en una mejilla, pues yo le daba a él en la otra. No, vino Cristo y dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál era? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Verso 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo viene a mi vida, cuando yo acepto su palabra, cuando yo creo en sus mandamientos, cuando yo acepto su presencia en mi vida, hermanos, en esto conocerán que somos discípulos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. El amor debe de ser sin fingimientos. El amor debe de ser íntegro. No permita, hermano, que nada ni nadie le quite esa dicha, la dicha de amar y la dicha de ser amado. Hay otro pasaje para ir concluyendo, hermanos. El tiempo se ha ido de una manera rapidísima, pero busque en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Oiga, ¿Qué cosa más hermosa? ¿Cómo lo dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oiga bien, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, óigame, permanece en muerte. Punto. Hermano, si hay algunos hermanos que son tan rencorosos, y que muchos de ellos pueden decir, es que yo no puedo olvidar lo que él me hizo. Es que yo no puedo olvidar, es que no puedo perdonarlo. Es que yo siento todavía, es que, hermano, si no amamos, sencillamente, estamos muertos. Así de simple, así como lo dice aquí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No importa cuán grande sea el daño, no importa qué es lo que le hayan hecho, no importa lo que le hayan dicho, no importa, hermano, esto es lo que menos importa. Jesucristo, lo que le hicieron, no creo que a usted alguien se lo haya hecho. Y sin embargo, estando él en la cruz, los perdonó a todos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, alguien me dirá, ay hermano, mire, los que estaban haciéndole a Jesús lo que le hicieron, no sabían lo que le estaban haciendo, pero este hermano sí sabía lo que me estaba haciendo a mí. Pues, supóngase que fuera así, pues aún así, perdónele. Usted quiere saber si tiene vida espiritual, solo escudriñese. Ha perdonado a todos los que le han ofendido, o hay rencores en usted. Amados, ¿cómo puedo saber yo que estoy en Cristo? ¿Cómo puedo saber yo que soy un hijo de Dios? Solo escudriñese a ver si usted ha perdonado de corazón a todos. Si yo quiero enseñar el amor, primero tengo que aprender a amar. Y para poder aprender a amar, tengo que tener a Cristo en el corazón. De lo contrario, hermano, seguimos muertos. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida en que yo amo a mis hermanos. No importa cuán difícil y complicado sea aquel hermano, yo le amo. No importa si este hermano un día me ofendió, yo le amo. No importa si este hermano me debe o si este hermano, qué sé yo, lo que haya hecho en algún momento, yo le amo y no voy a buscar ningún mal a él. Y esto revela los verdaderos sentimientos del corazón. Al final hay una oración que me gustaría leerla literalmente. Y dice, hermano, que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Guardemos sus mandamientos y temamos al juicio de Dios. Interesante. Guardemos sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Guardemos sus mandamientos y temamos el juicio de Dios. Mi querido hermano, si usted no nace de nuevo, usted está muerto. Y si usted está muerto espiritualmente, su fin será el juicio eterno. Jesucristo vino a dar vida. Por eso dijo el Señor, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán mi voz. Y sigue diciendo, ¿quién pagará? O sea, Dios, ¿quién pagará? Conforme a las obras de amor que realicemos como hijos de Dios. Amando y sirviendo a nuestro prójimo, enseñando con la doctrina y con nuestra vida, que hay perdón, salvación y vida eterna. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé de su Santo Espíritu. Que Dios abra nuestros ojos y podamos mostrar un evangelio práctico. Esta pandemia nos está permitiendo descubrir el amor de Cristo en nosotros. Esta pandemia nos está permitiendo poder ejercer de manera práctica el amor. ¿No lo ha hecho usted? Hágalo. Ruéguele a Dios, Señor, ayúdame a amar, enséñame a amar. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, el poder y el amor de Cristo sea derramado en cada uno de ustedes. Y que Dios nos dé la oportunidad de poder amar así como Él nos amó. Que Dios les bendiga, pasen buena noche y que la paz del Señor Jesucristo llene sus corazones. Amén.